Los cambios en tu audición pueden hacerte sentir como si ya no fueses tú. En Audica Centros Auditivos somos expertos en cuidado auditivo. Y ahora te ofrecemos tu audífono desde solo 59 euros al mes. Aprovecha esta oportunidad y reserva tu cita. Consulta condiciones en audica.es.
Buenas tardes y bienvenidos a este viernes de Minuto 30. Semana muy agitada la que estamos viviendo en el capítulo de altas y bajas entre nuestros principales equipos en Primera y Segunda Federación. En Primera, horas de retorno de jugadores a los que fueron sus equipos en el pasado. Ayer se conocía la vuelta de Quique Márquez al Francisco de la Era y en el día de hoy hemos conocido el retorno de Molina al cacereño y la vuelta de Dani Sandoval al Mérida. Así que lo dicho, horas de retorno de futbolistas que ya hemos visto previamente en nuestra región. En Segunda Federación, Fran Miranda ha anunciado su retirada como futbolista en activo, si bien pasa a ser preparador físico del Club Deportivo Badajoz. Uno que cambia Badajoz por Don Benito es Antonio Pavón, que ha sido anunciado en la mañana de hoy como nuevo futbolista calabazón. Por cierto, en el Badajoz, que no se nos quede en el tintero, también hemos tenido fichaje en la tarde de hoy. Llega el lateral Ocaña procedente del San Sebastián de los Reyes. Además, estamos en víspera de un nuevo fin de semana de fútbol playa para el femenino Cáceres de Ernesto Sánchez. Y como llevamos haciendo a lo largo de estos días, seguimos haciendo repaso con los equipos que han conseguido el ascenso a Primera División Extremeña. Hoy es el turno del nuevo Cáceres San Francisco. Hablaremos también del Cáceres, que ha anunciado bajas en la tarde de hoy. Vamos a escuchar lo más destacado de lo que ha dicho su director general Luis Parejo esta mediodía en nuestra zona mixta. Y hemos tenido notición, uno de los grandes noticiones de nuestro deporte en las próximas horas, porque César Castro ha logrado la mínima para el Europeo de París, el nadador placentino. Además, lo ha hecho con tiempazo, quedando segundo en esa final de los 100 metros del Campeonato de España. César Castro, protagonista en esos Campeonatos de España de natación. Y en la parte final, tal y como llevamos haciendo a lo largo de todos estos días, iremos con tiempo de opinión sobre la Copa Mundial de Fútbol. Ya que, por si hay algún perdido por ahí, le recordamos que a las 2 de la mañana la selección española se va a medir a la selección uruguaya en el último duelo de la fase de grupos. Habrá que ver si con el donbenitense Pedro Porro partiendo o no desde el 11 inicial de Luis de la Fuente. Ponemos todo en orden, lo hacemos con Javier García Iglesias en la parte técnica. Pablo García está en la producción, este que les habla es Antonio Morillo. Y esto es Minuto 30, comenzamos.
Harto de que si por mí fuera aguanta friolera, harto de sentencias crecederas.
Lo comentábamos al inicio, horas de muchos movimientos entre nuestros principales equipos en la región. El más relevante probablemente sea el anunciado ayer por el Club Deportivo Extremadura y ese regreso de Quique Márquez al Francisco de la Era, 4 temporadas y media después. Un Quique Márquez que se ha pasado esta mediodía por nuestra zona mixta y con el que hemos tratado varios temas. 1.651 días después, el sanluqueño vuelve a ligarse a las rayas azul y grana de Almendralejo.
Pues mira, son muchos días, pero sinceramente parece que no me he ido, ¿no? Que sigo aquí presente y porque así también lo he querido en todo momento. Desde que me fui siempre pensé en volver y lógicamente tengo un vínculo muy cercano con el pueblo, ya también aparte familiar, que tengo mi pareja y mi hija que son extremeñas y lógicamente pues siempre he seguido al club que tanto me dio durante muchos años.
Con respecto a lo que espera de esta temporada en Primera Federación de su ya Club Deportivo Extremadura, esto decía el sanluqueño.
Sí, yo creo que el club sí que tiene la ambición por encima de todo, lógicamente, dentro de una realidad, de una categoría que es muy muy difícil, muy competitiva, en la cual está muy cercana al fútbol profesional por nivel futbolístico. A la vista está que si miramos años atrás, pues hay muchos futbolistas que suben de categoría y dan el nivel en segunda. pero no tiene que dejar de ser ambicioso, de tener esa ilusión de seguir creciendo, de seguir escribiendo su historia y, bueno, el día a día pues marcará el camino y a partir de ahí el equipo estará donde se merezca estar.
Mensaje de ambición de Quique Márquez, más teniendo en cuenta que va a volver a coincidir, ojo, con un viejo amigo que no entiende otra cosa que no sea el triunfo.
Ni la necesito, la verdad. Sinceramente no necesito la palabra ascenso porque creo que ya por mi forma de ser, de ser gen competitivo y teniendo a compañeros en un vestuario como Gio Zarfino, ¿qué voy a pelear yo? ¿Por la permanencia con Gio? Pues lógicamente no.
Quique Márquez, que aludía al uruguayo Giovanni Zarfino y el propio Gio, en palabras a nuestros compañeros de Extremadura Deportes, también se refería a Quique Márquez en estos términos.
Y la verdad que muy contento con el fichaje de Quique, un gran futbolista. Esperemos que podamos tener un gran año y podamos lograr los objetivos. Esperemos que se firme bien y que se hagan las cosas bien para tratar de ascender.
Eso en el Club Deportivo Extremadura. Al Mérida regresa Dani Sandoval tras su periplo por el fútbol polaco de estas dos últimas temporadas. Así se anunciaba el regreso del Puma a través de las redes sociales del conjunto meritense.
Bueno, tengo muchas ganas de volver a veros en mi casa, mi segunda casa, como yo digo, el romano. Vuelve el Puma y nada, ya sabéis que un romano nunca se rinde y vamos a soñar juntos. ¡Vamos!
Eso en el Mérida, Dani Sandoval, que se convierte en el tercer refuerzo del conjunto de Fran Beltrán para la próxima temporada. En el cacereño retorna el Príncipe Felipe Manolo Molina, central zurdo, que ya militó en el Decano en la temporada 22-23. Molina vuelve al cacereño procedente del Real Unión. Mucha actividad a modo de altas en el cacereño en las últimas horas. Recordamos que ayer también se anunciaban los fichajes de Luis Sánchez y Toño Calvo. Eso en Primera Federación Masculina. En Primera Femenina, aprovechando que el femenino Cáceres regrese este fin de semana a la competición en la Segunda División de Fútbol Playa, le hemos preguntado a Ernesto Sánchez sobre los anuncios a modo de renovaciones que ha dado el cacereño de cara a su próxima temporada en Primera Federación. Son cuatro ya las renovaciones anunciadas tras la conocida de Marina Mielgo en las últimas horas. Esto decía al respecto el técnico del cacereño femenino, Ernesto Sánchez.
Sí, muy contento porque sobre todo después ya se irán anunciando los fichajes, pero tras hablar con ella, hacer videollamadas, tener una conexión en tanto en lo deportivo como en lo personal, creo que vamos a tener un grupo humano muy, muy, muy fuerte y un equipo que se va a basar en el trabajo, la solidaridad y hablar todas español, que eso también es importante porque el año pasado hubo algún malentendido en cuanto al mensaje que yo daba. Este año todas van a entender español, excepto su backy, que bueno, una de las que continuará, es la que quizás domine menos el idioma, pero con Midori ahí nos va a ayudar a poder estar en buena dinámica.
Pues en principio entendimiento entre todas las partes esta temporada en el cacereño femenino. Además, yendo con el otro representante extremeño en Primera Federación la próxima temporada, el Wavy Sport Extremadura anunciaba la renovación de Fátima, que es la undécima renovación del conjunto de Juan Carlos Antúnez. En segunda, Fran Miranda ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar su retirada del fútbol en activo. Tras 20 años de carrera deportiva, el centrocampista pone punto final a su periplo sobre el verde. Lo escuchamos.
Estoy aquí para comunicar que no voy a continuar jugando a fútbol. Es una decisión meditada, personal y tomada desde la responsabilidad y desde la cabeza. He tenido la opción de seguir como futbolista y también tengo la otra opción de iniciar una etapa diferente dentro del club, ¿no? Con lo cual estoy súper agradecido.
Un Fran Miranda que eso sí va a seguir ligado al cuadro blanquinegro haciendo las veces de preparador físico.
Afronto una nueva con una ilusión tremenda, con mucha energía y con mucha motivación de poder ayudar al club. Quiero anunciar que pues eso, que seguiré vinculado al club, que estaré con vosotros, que voy a pasar a formar parte del cuerpo técnico, que seré preparador físico. Y para mí es una motivación tremenda poder seguir aquí con todos vosotros, ¿no? Voy a cambiar el rol. Cambiará todo el día a día, pero no va a cambiar lo más importante, ¿no? Que es el compromiso con el club, con la gente, con la ciudad.
Emocionado, Fran Miranda. Un Badajoz que, por cierto, anunciaba esta tarde la llegada del lateral izquierdo Jesús Ocaña, procedente del San Sebastián de los Reyes y compasado en el fútbol extremeño. Ocaña jugó en el cacereño en la temporada 2021. Además, también hemos conocido los amistosos de pretemporada del cuadro en principio de Miguel Ángel Ávila para la próxima temporada. No hay oficialidad, pero bueno, la lógica dice que Miguel Ángel Ávila va a ser el técnico del Club Deportivo Badajoz. Arranca su primer duelo de pretemporada el 1 de agosto en campo del Torre Mejía, para el 5 Badajoz-Coria, para el 8 de agosto Villafranca-Badajoz, para el 12 Herrera-Badajoz, para el 19 Puebla de la Calzada-Badajoz, para el día 30 duelo en el Antonio Amaya ante el Atlético Pueblo Nuevo, y hasta ahí es esta de pretemporada del Badajoz. Un Badajoz en el que, recordamos, anunciaba muchas bajas en las últimas horas, entre ellas la de Antonio Pavón, que pasa a formar parte del Club Deportivo Don Benito. Así lo anunciaba el conjunto rojiblanco en la mañana de hoy.
Hola, deportivistas. Estoy deseando poder disfrutar con vosotros y de pisar pronto el Vicente Sanz. Un fuerte abrazo, familia.
Esas eran las palabras de Antonio Pavón, primeras palabras de Pavón como jugador calabazón. En tercera, muchas novedades en el mercado. Lo más inmediato ha sido, en las últimas horas, que Ian Guerra, procedente del División de Honor Juvenil de Las Palmas, es el segundo fichaje del Llerenense. Que Javi Sánchez, procedente del Leganés C, es el sexto refuerzo del Montijo. Carlos Fernández se convierte en el tercer fichaje de la Zuaga. Víctor Antón es la quinta renovación de la Unión Polideportiva Plasencia. Y también primera renovación en el Club Deportivo Guadiana. Seguirá una temporada más Miguel Romero. Además, Andrada, Quintero y Bleset causan baja en la Sociedad Polideportiva Villafranca. Seguimos bajando peldaños y, tal y como llevamos haciendo a lo largo de toda esta semana, seguimos hablando con esos equipos que han conseguido este curso el ascenso a Primera División Extremeña. Hoy nos detenemos para hablar del nuevo Cáceres San Francisco, que conseguía un histórico ascenso de categoría tras vencer en ese duelo final al Trujillanos. Hecho histórico para este club, cuyas raíces se cimientan en el fútbol base y que, recordamos, tiene tan solo 12 años de existencia. El entrenador del señor del nuevo Cáceres San Francisco es Juanchu Polo. ¿Qué tal, Juancho? Entrenador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Y enhorabuena por ese ascenso, por ese histórico ascenso.
Muchas gracias, sí. Gracias a ti por darnos un poquito de visibilidad al fútbol modesto y en especial a nuestro humilde club.
Juanchu, te voy a preguntar por eso, ¿qué supone para el nuevo Cáceres San Francisco este ascenso que al fin y al cabo es el ascenso de un equipo que sigue teniendo muy poquitos años de existencia, ¿no?
Sí, ya son varios años los que andábamos detrás de este ascenso. Yo personalmente, en mi primer año como entrenador del senior, he estado en el juvenil regional hace un par de temporadas y lo compaginé con el tercera división del Trujillo, que estuve de segundo entrenador con Jorge Senso. Y bueno, este año al presidente Fernando me dio la oportunidad, me dijo si estaba preparado, yo le dije que sí, bueno, y a la primera ha sido la vencida, la verdad.
Los entrenadores que han pasado y lo han intentado, y tú, como dice el clásico, llegáis a topar, ¿no?
Sí, la verdad que, pero claro, yo lo primero que quería comentar es que yo sin mi cuerpo técnico no hubiese sido, casi seguro, no pongo la mano en el fuego, pero casi seguro que no hubiese sido capaz de conseguirlo. Y sí han pasado, si no me equivoco, han sido cuatro entrenadores, pero bueno, hemos tenido esa suerte. Pero la suerte sin trabajo dicen que es imposible.
Sí, además, bueno, sobre todo en fútbol, la pizca de fortuna tienes que contar con ella, pero si no hay trabajo detrás en fútbol en cualquier disciplina. Vaya, entrenador. Juancho, te iba a preguntar, apretada eliminatoria esa ante el Trujillanos, que de hecho se acaba solventando con un 1-0 en el partido de vuelta en los campos Manuel Sánchez Delgado, que estuvo tremendamente equilibrada, ¿no?
Sí, la verdad que nos tuvimos demasiado respeto, para mi gusto. Me hubiese gustado a mí tener un poquito más la iniciativa, pero ellos tácticamente no me los esperaba yo que fuera de casa fueran tan sólidos, y de hecho se decantó en una jugada de balón parado, que la llevábamos trabajando todo el año y la primera vez que salió fue en el partido más importante del año.
¿La primera que salió en toda la temporada?
Sí.
Esa es buena, ¿eh?
Uf, pues te voy a imaginar para los que nos ponemos a trabajar como friki en ese balón parado.
Oye, tuvisteis ya una buena fase regular, ¿no? Invitaba a pensar en ese ascenso la fase regular que habéis hecho. Es más, estuvisteis ahí reñidos hasta el final con la Unión Deportiva Aceituna, con el que hablábamos ayer. Al final fue cuestión de detalle, fue apenas dos puntos menos, ¿no?
Sí, la última jornada. Nosotros llegamos a ir ganando en la última jornada 0-1 en las Hurdes, y ellos perdiendo 1-0 en Plasencia contra el nuevo Plasencia. O sea que cuando en el minuto 20 te pones con 0-1 y ellos 1-0, pues nosotros, yo personalmente con mi cuerpo técnico estábamos nerviositos en el banquillo, luego ya se fue dando ese 1-1 en nuestra contra, luego se pusieron ellos ya 1-2 el aceituno, como bien dices, y sí que se complicó y nada, pues desde ese día mentalmente nos fuimos bastante hundidos allí, cuando lo tuvimos prácticamente en la mano, pero bueno, tuvimos que cambiar el chip en cuestión de horas para al día siguiente, el lunes, empezar a preparar esta fase.
Y al final con ese final feliz. Oye, la filosofía del nuevo Cáceres San Francisco, entrenador, ¿cambia mucho por el hecho de que el señor haya ascendido a Primera División extremeña?
No, nada, para nada. De hecho, en este fútbol base que nosotros llevamos tantos años trabajando y cada año se nos complica más por el tema de que cada vez hay más club, de que hay nosotros tampoco tengamos unos recursos excepcionales y cada año se nos hace más complicado mantenernos en las ligas regionales, en primera extremeña, de cadete, de juveniles y de infantiles, y cada vez se nos complica un poco más, o sea que nosotros tampoco vamos a poder cambiar mucho. De hecho, los fichajes que estamos ahí casi terminando, de los 6 que tenemos cerrados, 5 son vueltas de chicos que jugaron en el fútbol base nuestro, con nosotros hace varios años.
La verdad, he estado viendo la foto grupal de una vez se consigue ese ascenso de categoría y pues, le digo, la media de edad, te tenía que preguntar, Juancho, por ella, es un equipo jovencísimo, ¿no?
Sí, quitando a los dos delanteros, que han sido primer y segundo pichichi de la liga, Agustín Trejo del Amanecer y del Arroyo y de todo eso de tercera, y Paco, que también jugó en el Calamonte, en tercera y Mérida, y eso quitando a los dos abuelos que le llamábamos nosotros, los dos delanteros centro, que han hecho entre los dos 40 goles, quitando eso, 20, 21, 22, de hecho acabaron la temporada 3 juveniles conmigo, que ya estuvieron conmigo, como bien te he dicho, hace un par de temporadas, y el último mes estuvieron conmigo al pie del cañón los tres.
Oye, Juancho, ¿y cómo se mantiene con el paso del tiempo, más allá de objetivos de ascenso o descenso, esa seña de identidad del nuevo Cáceres San Francisco, esos valores de solidaridad, compañerismo, espíritu de equipo entre los distintos equipos de las distintas categorías que lo componen?
Pues mira, nosotros, por suerte o por desgracia, no te voy a ser franco, más por desgracia que por suerte, nosotros tenemos que tirar mucho de tema de los que pasan de juveniles, de chicos que vienen a estudiar, de hecho varios fichajes, aparte de ser chicos que vienen de vuelta, que ya estuvieron en el club hace años, son chicos que salen de División de Honor o de Nacional y que nosotros no vamos a poder proporcionarle económicamente lo que seguramente el 90% de clubes de la categoría le van a poder proporcionar, o sea que nosotros vamos a tener que ceñirnos a y prácticamente como este año, chicos jóvenes, chicos que quieran jugar, chicos que no miren el tema económico, que por desgracia cada vez hay menos, y eso es lo que vamos a intentar, basarnos en juventud o en humildad, muchísima, muchísima humildad, y a ver cómo se plantea la temporada, con mucha ilusión, eso no nos lo va a quitar nadie.
Y sobre todo, ¿no? Esa escuela de valores que también se busca, pues también incentivar un poco, ¿no? A los jugadores que puedan llegar a vuestro equipo, ¿no? A través de esos valores que propagáis, ¿no?
Sí, claro, y nosotros priorizamos en la medida de lo posible, esto es fútbol y claro, no se puede mirar solo con el sentimiento. Ya nosotros priorizamos mucho los chicos que hayan estado en nuestra cantera, en cadetes, juveniles y tal, y le intentamos ahí priorizar a ellos, pero claro, llega un punto en el que necesitas competir y a lo mejor no nos llega a nuestra cantera, no sé si me explico.
Sí, no, queda más que claro, al menos sí. Por mi parte yo creo que los oyentes lo han entendido perfectamente. Oye, Juancho, que queríamos tratar un poquito del nuevo Cáceres San Francisco, conoceros un poquito más. Mucha suerte esta próxima temporada en Primera División extremeña y hablaremos con vosotros a lo largo de la temporada. Te mando un fuerte abrazo y que tengáis un buen verano, ¿eh?
Perfecto, Antonio, pues trabajando día tras día, o sea que no creo que descansemos mucho este verano.
Te imagino, un fuerte abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, hasta luego.
Y al margen del fútbol, en natación, ya lo avanzábamos en portada, el placentino César Castro ha conseguido la mínima para los europeos de París tras ser segundo en la final de los 100 metros de los campeonatos de España. Con un tiempo de 49.98, César Castro bate su mejor marca personal, que hubiera sido récord de España, de no ser porque el ganador, el catalán Luca Oeg, ha superado tanto el récord establecido previamente como evidentemente el del propio César Castro. César Castro, protagonista en nuestro deporte como han sido ya en reiteradas ocasiones a lo largo de este tiempo. Y en baloncesto, el Cáceres ha anunciado esta tarde las bajas de Álvaro Palazuelo y Mateo Stricker, si bien ya nos lo avanzaba el director general Luis Parejo esta mediodía en nuestra zona mixta al ser preguntado por la actualidad del equipo.
O sea, sobre todo con el bloque nacional, ¿no? Pues bueno, ellos ya lo saben y estamos hablando con ellos, no es ningún secreto, con Albert Lafuente, con Paul Campaign, con Mazaira. O sea, que al final es el bloque nacional también importante sobre el que queremos construir. Fue el caso de Palazuelos también, pero bueno, al final decide marcharse a Benicarló. Con Stricker, pues estamos llegando ahí un pelín tarde porque se ha revalorizado mucho en el mercado.
Pues eso, se refería a Mateo Stricker y bueno, y a lo avanzado que están ciertas negociaciones con algunos jugadores nacionales. También hablaba Luis Parejo de lo bueno de que vayamos a tener un derbi en la próxima temporada en Segunda FEB, bueno para el baloncesto extremeño. En pádel, Paula, José Marí y Bea González se han clasificado para las semis del torneo de Valladolid al ganar por un doble 6-4 a Icardi Jensen. Sacó su mejor juego Paula José María. Y al margen de todo esto, cita interesante este fin de semana también. Esta tarde se ha puesto en marcha el Rally de la Vendimia, que este año ha cambiado su fecha para ser también Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Desde las 8 de la tarde está en disputa ese Rally de la Vendimia. Tramo final de minuto 30, momento de hablar de la Copa Mundial de Fútbol. Y es que estamos a tan solo unas horas de ese España-Uruguay que se va a disputar a las 2 de la mañana, hora española, en México, en Guadalajara, por cierto, que Extremadura ha ampliado los horarios de cierre de los bares, ¿eh? Y estos podrán cerrar a las 4 de la mañana para que todo aquel que le pille fuera de casa, pues bueno, pues pueda seguir ese partido. Entramos en materia y lo hacemos de un lado con nuestro Paco Pérez. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Me alegra mucho saludarte, Paco, ¿eh? Desde ese partido, desde ese ascenso de Guadiana no coincidíamos, ¿verdad?
Así es, el último partido que servía de ascenso para que un equipo más de la Vega Baja pudiera incrementar su número en la tercera división, no nos olvidemos.
Y está por ahí también nuestro compañero Carlos Gata, que le pillamos en ruta. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué pasa, Mori? ¿Cómo estás?
¿Por dónde vamos?
Pues mira, saliendo de Zafra ahora mismo.
Bueno,
en este preciso instante vamos a coger la autovía ya para Sevilla.
Bueno, pues lo tenemos hecho ya, Carlos. Qué buenas horitas va a gozarse el bueno de Carlos Gata. Oye, os pregunto, empiezo por ti, Paco Pérez. ¿Qué palpito tienes para el España-Uruguay de esta noche, compañero? Cuéntanos.
Bueno, evidentemente después del último choque ante Arabia, que dejó ya un sabor diferente al debut de Cabo Verde, la verdad que interesante el choque, pero peligroso también a su vez, porque no se puede confiar uno en que las cosas estén hechas y Uruguay con sus necesidades no tiene malos futbolistas. Y bueno, el papito es positivo, pero con la inquietud lógica que puede dar un partido en el que cualquier circunstancia del propio choque pueda definirlo en contra y que una derrota no pueda hundir la serie.
Carlos Gata, ¿es optimista de cara a la cita de esta noche?
Yo sí, Mari, yo soy bastante optimista después de lo que hemos visto, sobre todo, bueno, evidentemente del segundo partido, del planteamiento que tuvo Luis de la Fuente en el segundo partido, ya con la entrada de Lamín y Dani Olmo. Creo que no hay que tocar mucho, creo que no hay que cambiar mucho, porque es la selección que jugó ese partido, creo que es la que deberíamos tener prácticamente hasta donde lleguemos, esperemos que la final y ganarla. Me parece un equipo muy fiable. Uruguay tiene muchas urgencias. Uruguay, habrá que ver si bien se hace caso a Fede Valverde y compañía o no, si salen con bloque bajo, si salen a... vaya melón, ¿eh? Si salen a tratar a España de tú a tú. Pero creo que España es muy superior y tiene el factor diferencial de Lamín, que hay que cuidarlo, o sea, hay que tenerlo el tiempo justo para que no coja ni un resfriado.
No, totalmente. Antes de seguir entrando en materia de cara a esa cita de las 12 de la mañana, quiero que escuchéis esto de Giovanni Zarfino, mediocentro uruguayo del Club Deportivo Extremadura, que al ser preguntado por nuestros compañeros de Extremadura Deportes de cara a la cita de esta noche de cara a ese España-Uruguay, decía lo siguiente.
Las expectativas nuestras no son muy buenas, sí que tenemos, como todo uruguayo, cuando llega la hora del partido quiere ganar y estar ahí, pero la verdad que es un partido muy, muy complicado para nosotros.
Es que yo escuchas a Zarfino, Paco, y es que no, hay mucho pesimismo en la selección uruguaya. Hay motivos, porque la verdad es que viendo Uruguay, es verdad que España tiene ese desliz de Cabo Verde, pero técnicamente hay bastante diferencia en principio.
Sí, está claro. No corremos los tiempos para la selección uruguaya. De hecho, tampoco el ambiente, según me trasladan, en la concentración de Uruguay no está siendo demasiado positivo tampoco. Hay más gente. Eso hace que también la opacidad que Marcelo Bielsa, el técnico, suele radiar siempre alrededor de suya con su personalidad indefinida, porque tiene una personalidad siempre muy suya, hace que no haya un buen ambiente. Y este pesimismo que tiene en la voz de Martino es, creo que, muchas de las sensaciones que da. Creo que he podido recabar yo a través de internet de la prensa uruguaya, que no es demasiado propicia que hoy de la campanada, como lo vio, por ejemplo, Ecuador, o la victoria.
Sí,
de
sí,
hay pesimismo.
Hay pesimismo en Uruguay, eso para nosotros evidentemente es buena noticia. Te pregunto, Gatas, titular Pedro Porro esta noche.
Ojalá, en verdad Marco Llorente me parece también un pedazo de jugada para la banda derecha. Pero me tira mal la sangre, vamos a intentar que... Sí, a mí me gustaría que fuera titular Pedro Porro. Al final tiene también ese disparo lejano, que es una opción en el caso de que Uruguay se encerrara atrás. Vi buena sintonía de Pedro Porro con Lamin Yamal, buenas conexiones, creo que se pueden entender. Y sí, por mí, Pedro Porro titular y además con goles, esperemos.
Es que... claro, estamos dando, Paco, muy por hecho, ¿no?, de que España tiene que pasar de como primera de grupo. Es que no queremos ver tan pronto a Argentina, compañero, ¿no?
Sí, además nos interesa a nivel aficionado, porque como España no pase como primero, los horarios que vamos a tener prácticamente son enteros de madrugada.
No.
Nos interesa en todos los conflictos. Por un lado, que ya no a Argentina, y por otro, que de alguna manera este Mundial sea típico en cuanto a horarios, sea lo más benigno posible, y con los cruces en los horarios que vendrían, sería hasta necesario que fuéramos primero, que sí, el problema de la anécdota del horario, evidentemente Argentina ahora mismo como está, pues, para nada.
Oye, Paco, ¿tú vas a aguantar esta noche despierto?
Sí, intentaré aguantar. Tengo además, como tú sabes, tengo hijos adolescentes que les gusta la noche y evidentemente hay que hacer guardia por ello, justamente el partido, ¿no? Como cual va a ayudar, si sabes, a hacer mejor la guardia el hecho de tener el partido. Que bueno, es el típico partido que incluso te acompaña la señora
Cosa,
que
es antiguo. Bueno, pues mira, ya, yo te digo una cosa, ya que te ibas a quedar haciendo guardia, Paco, pues mira, pues este España-Uruguay te la ameniza, ¿no?
Sí, te la ameniza, está claro.
Oye, Gata, bueno, a ti ni te pregunto, ¿no?
Yo voy a hacer previa desde en cuanto llegue a Sevilla, empiezo la previa y sí, intentaremos verlo, sí. Creo que puede ser un partido bastante interesante. La gente a lo mejor está preguntando, ¿por qué va a Sevilla? Bueno, porque mañana vamos a ver el último de la fila, que además creo que tú también vas a estar quizás por ahí, ¿verdad?
Ahí estaremos. mañana por la Cartuja. Paco, estás sí, a tiempo entonces, de animarte, ¿eh?
Paco, vente.
Sí, no es mal plan, Carlos. Yo pensaba que iba de gole, pero bueno, no es mal plan. El último de la fila, además, son de mi época, ¿eh?
Sí.
Oh, una maravilla. Si me da el micro Manolo, hago un par de chistes, pero vamos a disfrutar del concierto. Y esta noche sí, veremos el partido y estaremos ahí animando a la Roja, claro.
Bueno, pues...
Sevilla, la Luis.
No, pues yo Paco, pues también voy a tirar para allá. ¿Qué quieres que te diga cuando acabe esto? Ya que tenemos un fin de semana de libranza...
Pues está tardando.
Oye, compañeros, por cierto, que ahora, en dos minutos, tenemos ese Noruega-Francia. Es verdad que un 11 de circunstancia de la selección noruega, con ese aliciente de ver a Haaland y Mbappé, que quedó un poco empañado, porque Haaland no va a partir de inicio en el combinado noruego. También arranca, en un minuto, el Senegal-Irak. Paco Pérez, Carlos Gata, que tengáis un magnífico fin de semana, compañeros. Os mando un fortísimo abrazo,
Igual para vosotros.
Igualmente, un abrazo.
Pues ese España-Uruguay que va a arrancar a las 2 de la mañana en horario atípico. A ver si con Pedro Porro partiendo del once inicial de Luis de la Fuente o no. Y que bueno, que va a tener a media España pues en horarios introspectivos pues pendientes del fútbol esta próxima madrugada. y ahora ese Noruega-Francia. Sí es verdad que bueno, tanto las selecciones de Noruega como la de Francia están las dos clasificadas, entonces bueno, le quita un poquito de relevancia al que es un soberano partido, y lo dicho, con la suplencia de Haaland, a las 9 es Senegal-Irak, y esta próxima madrugada más fútbol a partir de las 5, más allá de ese España-Uruguay. Nosotros ponemos punto final a este minuto 30 de viernes. Mañana más información deportiva a partir de las 2:30 con nuestro compañero Iván Herrero. Gracias por elegir la compañía de Canal Extremadura Radio. Sean felices. Chao.